Buenas tardes. Vamos a dar paso a continuación a la grabación del podcast referente al artículo que se va a publicar en el mes de mayo en la revista Archivos de Bronconeumología, cuyo título es La morbilidad de la apnea obstructiva del sueño en los niños, mito, realidad o iceberg oculto. Para ello, para esta grabación, contamos con la presencia del primer firmante de este artículo editorial, que es el doctor David Cozal, que publicó este artículo junto con los autores Pablo Brockman y la doctora María Luz Alonso Álvarez. El doctor Pablo Brockman trabaja en la Universidad Católica de Chile y la profesora María Luz Alonso trabaja en el Hospital Universitario de Burgos. Mi nombre es Esther Barreiro y yo soy la editora que gestionó el peer review de este artículo y voy a participar junto con el doctor Gozal en esta entrevista sobre los resultados y los contenidos más relevantes de este artículo. Doctor Gozal, muy buenas tardes. Y me gustaría empezar con una primera pregunta al respecto de este artículo tan interesante, como es el hecho de que la apnea de sueño parece que es muy frecuente en niños, es algo que quizás los neumólogos a veces no lo tenemos tan claro. A mí me gustaría saber qué piensa usted y qué diferencias existen entre la apnea de sueño en estos niños al respecto de los adultos.
Bueno, primero buenas tardes y gracias por la oportunidad de presentar un poco el resumen del trabajo que va a salir en los archivos de bronconeumología. La primera pregunta es sobre todo para poner en marcha un asunto que creo que está poco conocido de parte de los pediatras o de los médicos en generalistas en casi todo el mundo, que es que el hecho de que la apnea de sueño obstructiva en niños es muy frecuente. Estimamos en estudios que se han hecho alrededor del mundo que la frecuencia del ronquido habitual, que es el síntoma primario en niños, está alrededor de 10 a 12% en media, pero hay comunidades a donde llega una prevalencia muy alta, en los 20 o 30%. Y segundo, hay que recordar que en niños obesos, la frecuencia tanto de la apnea de sueño infantil como la del ronquido habitual aumenta tremendamente, aumenta y de manera espectacular. Y por lo cual, la frecuencia o la prevalencia de apnea de sueño en la población general pediátrica está alrededor de un 4 a 6% hoy, con una frecuencia de un casi 40% en niños obesos. Lo que no es tan diferente, si uno mira un poco los estudios epidemiológicos en adultos, no es tan diferente, aunque claro, está claro que en adultos la prevalencia en hombres es mucho mayor que en la de mujeres, sobre todo premenopausa. Y eso no vemos diferencias muy significativas a nivel entre niños y niñas. Ahora, ¿por qué pensamos que pueda que haya diferencias entre niños y adultos? Pues por dos razones. Primero, hay tres fenotipos de apnea de sueño en niños. El primero es el fenotipo que aparece muy temprano en la vida, en niños con malformaciones craneofaciales, síndromes genéticos, que como el Pierre-Robin, ¿no? La secuencia de Pierre-Robin, que es un ejemplo prototipo de muchos de los síndromes craneogenéticos, craneofaciales, que pueden manifestarse muy temprano en la vida de los infantes. Ese no vamos a hablar de ello, puesto que está menos bien estudiado porque las cohortes han sido muy pequeñas. El segundo y el más frecuente de lo cual estamos refiriendo es el niño que se presenta normalmente con una hipertrofia de adeno amigdalar, o sea, tanto los adenoides como las amígdalas están hipertrofiadas en un contexto favorable craneofacial y neuromuscular. Por señal, estos niños No todo el niño que tiene una hipertrofia adenoamigdalar va a presentarse con ronquido o con apnea de sueño, por lo cual estamos hoy, según muchos estudios que han sido realizados, estamos convencidos que tiene que haber una integración de varios factores de riesgo, entre los cuales, claro, elementos craneofaciales y también neuromusculares, se imponen a una estructura adenoamigdalar ya hipertrofiada, que es el elemento principal, por lo cual en estos niños la cirugía de extracción de las amígdalas y al mismo tiempo de quitar una parte de las adenoides es la terapia primaria que está hoy recomendada para estos niños con hipertrofia, con apnea de sueño. El tercer grupo es uno muy semejante al de los adultos, que es el grupo de niños obesos, a donde la hipertrofia adenoamigdalar no es tan importante, es posible que también esté, pero no es tan importante y no da tanto al síndrome como los otros elementos, por lo cual estos tres fenotipos, el craneofacial o el genético, la hipertrofia adenoamigdalar en una ausencia sobre todo de obesidad y el niño obeso, son tres fenotipos que son por lo cual bastante distintos del tipo de presentación clínica que vemos en el adulto.
Muy bien, doctor Gozal. Yo quería aprovechar la pregunta porque como usted reside en Estados Unidos desde hace muchísimos años, en concreto en la ciudad de Chicago, quisiera saber si la prevalencia de este síndrome en niños en Estados Unidos es extrapolable a la prevalencia de SAOS, por ejemplo, en Europa o en España, o incluso, me atrevería a decir, en Latinoamérica o en Asia, donde la gente tiene tendencias a ser más delgado. Hablando de este fenotipo, de este segundo fenotipo, ¿no? Del tema de la obesidad y la influencia de la obesidad en este síndrome. ¿Cómo lo ve usted?
Lo que hemos visto en Estados Unidos ha sido un aumento sobre todo de la población pediátrica obesa y a medida que la prevalencia de la obesidad ha ido en aumento en la población pediátrica, hemos visto un aumento progresivo de la frecuencia de la apnea de sueño en esta población, sobre todo contribuyendo a toda la prevalencia general y al mismo tiempo. Si nos miramos a las clínicas de sueño y a las clínicas de otolaringologías, vemos que hay cada vez más una proporción más importante de niños obesos que están referidos por apnea de sueño. Eso es un poco, con un poco de retraso, felizmente para Europa y América del Sur, vemos que ese fenotipo obeso también va en aumento en Europa, aunque lleva unos años más detrás, que es una buena cosa, porque, pero infelizmente, tanto en Europa como en América del Sur, vemos a un aumento también de la tasa de obesidad, que va seguramente a contribuir a lo que hemos visto infelizmente ya en Estados Unidos, en donde la tasa de obesidad en niños es bastante importante.
Muchas gracias. Yo también estoy de acuerdo con esto. Creo que en esto Europa debería hacerlo y Latinoamérica y Asia también, aprender, ¿no? De lo que está sucediendo ya en el otro continente, en Norteamérica, para intentar evitar, ¿no? A llegar a esas cifras de obesidad, esa prevalencia tan alta de obesidad infantil, adulta y por supuesto también infantil, ¿no? Entonces, un poquito en la misma línea, me gustaría preguntarle cuáles son las consecuencias de esta enfermedad que debuta en una edad tan joven en niños. Sabemos que es una enfermedad grave en adultos, pero ¿qué sucede en un niño que ya tiene un SAOS a la edad de 8, 9 años, 10 años? ¿Qué pasará con este niño en la edad adulta? ¿Cuál es su
Pues
pronóstico vital?
es una pregunta excelente y creo que todavía no desconocemos una gran parte de lo que ocurre a largo plazo en niños que han sufrido durante varios años de apnea de sueño que no ha sido tratada. Eso todavía no lo sabemos muy bien, pero tenemos varias ideas. La primera que está clara es que ha habido un reconocimiento ya en los últimos 20 años que el sistema nervioso central, que está en desarrollo durante la infancia, es particularmente vulnerable a la apnea de sueño. Y en ello se manifiesta de dos o tres maneras importantes. La primera es el desarrollo intelectual, a donde nosotros y otros han demostrado que hay una asociación muy importante de un riesgo acrecido de problemas de comportamiento, como diría, de funcionamiento cognitivo en niños que sufren de SAOS, a donde hemos visto dos cosas. Una, que la frecuencia va en aumento a medida que la enfermedad es más severa, en función de la polisomnografía. Y segundo, la vulnerabilidad del niño parece ser bastante mayor que la vulnerabilidad de adultos, lo que no es sorprendente teniendo en cuenta que el sistema nervioso central y sobre todo las partes que tienen que ver con el desarrollo intelectual y cognitivo están siendo modificadas durante el proceso de desarrollo normal. Y por lo cual estas neuronas, sobre todo en áreas frontales, temporales y ciertas zonas especiales que tienen que ver con desarrollo de elementos a nivel más superior, intelectual superior, son particularmente susceptibles a la apnea de sueño. Eso se ha traducido en un reconocimiento de que hay una baja de la capacidad intelectual, y es un gran problema que hoy tenemos que ver, porque no todo niño, y espero que lo hablaremos un poco después, no todo niño va a estar afectado, y cómo vamos a poder reconocer quién está y quién no está. El segundo es el hecho de que al dormir mal, nosotros sabemos que todos los niños, cualquier niño normal, cuando llega el momento de ir a la cama y que está ya un poco de sueño, pues los niños se vuelven un poco descontrolados, no prestan tanta atención a los padres, se quedan un poco emocionalmente instables, empiezan a luchar y a discutir, empiezan a correr por todos lados sin que alguien los pueda controlar, que es un fenotipo que, si uno piensa un poco más, es un fenotipo de la hiperactividad que vemos hoy en muchos niños en la escuela o en las familias. Y eso indica que hay una somnolencia y que el niño, al tener somnolencia, es incapaz de controlar el sistema ejecutivo, por lo cual se manifiesta de manera de inatención y hiperactividad. Esas dos manifestaciones van también a tener una consecuencia en el aprendizaje en la escuela y también en todo lo que es potencialmente un diagnóstico erróneo, puesto que el pediatra o el médico de cabecera va a pensar que el niño tiene hiperactividad, un síndrome de apnea, y va a dar estimulantes, que lo que van a hacer es quitar la somnolencia, pero están tratando a una enfermedad que no es la que deberían estar tratando, sino el síndrome de apnea de sueño. Por lo cual, esta manifestación se ha calculado que en niños que tenían hiperactividad sin tener un diagnóstico formal según las reglas de la Academia de Americana de Pediatría, que son reglas bastante pesadas, se ha calculado que un 30-40% de esos niños con hiperactividad no diagnosticada de manera formal van a tener una apnea de sueño que, cuando tratada, va a mejorar esa hiperactividad e inatención. Y el tercer elemento, que es muy importante, es muy semejante a lo que vemos en adultos y sobre todo en niños obesos, vemos que la presencia de la apnea de sueño se traduce sobre todo en un aspecto de depresión, un aspecto de cambios afectivos que se traducen en una falta de ganas, una falta de entusiasmo y una manifestación de depresión depresiva que es muy difícil de diagnosticar, sobre todo en el campo pediátrico. Por lo cual, esto es una de las consecuencias primarias. La segunda consecuencia importante es a nivel cardiovascular. Tenemos hoy evidencia de que niños, un cierto grupo de niños, una proporción, se puede manifestar como una hipertensión, muy semejante a lo que vemos en adultos, pero también vemos que hay toda serie de cambios a nivel del endotelio y a nivel, sobre todo, de la como diría, la geometría del ventrículo izquierdo, en la cual esos cambios no sabemos hasta qué punto pueden ser reversibles y cuando se hace tratamiento, y hay un grupo de niños en el cual hemos visto que no es reversible. La tercera consecuencia, sobre todo en el contexto de niños obesos, pero también en no obesos, son las dislipidemias o cambios en triglicéridos y también en bajas de el colesterol de densidad alta. Y eso, claro, va a aumentar el riesgo cardiovascular. Y la segunda parte que vemos, sobre todo en niños obesos, es un aumento de la insulinoresistencia, a la cual entonces, si lo ponemos todo junto, lo que hace es un aumentar el riesgo del síndrome metabólico. Y la cuarta consecuencia importante, que creo que es tampoco no está muy bien conocida, es el hecho que en niños, sobre todo varones, en la edad a donde sabemos ya que hay una prevalencia más importante de enuresis nocturna, esos niños van a tener una prevalencia mucho más alta si tienen apnea de sueño o ronquido habitual. Por lo cual, estos son los cuatro grupos importantes de morbilidad que en la apnea de sueño pediátrica.
La verdad es que es sorprendente, ¿no? Es sorprende y te pone un poco los pelos de punta el ver lo que puede suceder por no controlar la dieta de tus hijos correctamente, ¿no? Eso yo creo que es un tema y conductas, obviamente, y promover conductas sanas, ¿no? Y saludables ya desde muy pequeño en la infancia, ¿no? Entonces esto brinca directamente con otra pregunta, una tercera pregunta que me gustaría formularle, que sería el hecho de si se puede hablar de unos ciertos fenotipos. Un poco por lo que he querido entender, parece que no todos los pacientes responderían de la misma forma y no manifestarían las mismas, digamos, manifestaciones, valga la redundancia, clínicas. Por tanto, parece ser que no todo el mundo responde por igual a esta enfermedad, a este síndrome. ¿Por qué razón? ¿Hay alguna explicación? ¿No se sabe todavía? ¿Factores genéticos? ¿Qué se puede decir?
Esto es una pregunta clave. El primero, tenemos que pensar en qué es lo que sucede cuando nosotros intentamos diagnosticar una baja de la capacidad intelectual. Hay toda serie de baterías psicológicas que son utilizadas en la rutina, pero esas baterías han sido sobre todo diseñadas para reconocer a niños con problemas académicos vistos en clínica o en elementos médicos. Por lo cual, cuando nosotros vamos a mirar una baja de intelectual, queda un poco difícil porque supongamos que todos los que están oyendo este podcast, todos nuestros niños van a tener, supongamos, van a tener un coeficiente de inteligencia de 200, tal como los padres y las madres. Y por lo cual, si pierden unos 8 puntos del coeficiente intelectual, nadie lo va a notar. Siguen siendo genios y por lo cual nadie se ha dado cuenta. Pero entonces habría que fijarse sobre todo a los niños normales, que tienen un coeficiente de inteligencia de 100, y si ahora bajan de 8 puntos, pues ya es la diferencia entre terminar el bachillerato o no terminarlo. Ahí sí que la diferencia o la baja intelectual va a tener una consecuencia más importante. Segundo, entonces, si nosotros hacemos un estudio con baterías cognitivas, vamos a poner que una desviación estándar serían de 10 puntos o 12 puntos, la mayoría de las baterías son 15, de 10 a 15. Pues entonces sería muy difícil encontrar una baja, mismo en niños normales, de un tamaño tan importante como para poder diagnosticar una baja intelectual. Por lo cual, la mayoría de los niños no van a manifestar esa baja de capacidad intelectual de manera tan tremenda que sea muy fácil de reconocerla. Y eso creo que es una de las razones principales por la cual los estudios que han hecho el único estudio randomizado que fue publicado en The New England del cual hice parte, tuvimos que seleccionar a un grupo muy, muy específico por razones éticas y por toda otra serie de razones, a un grupo que tenía relativamente una apnea liviana, no podíamos dejar a niños graves. Y cuando los tratamos de manera randomizada, o no tratado o tratado, no vimos los cambios que esperábamos en el coeficiente intelectual general. Lo que vimos sí, que en el grupo que estaba más afectado ya, hubo una mejoría sensible, pero es solamente una proporción pequeña de todo el tamaño muestral. Por lo cual creo que los estudios hasta el momento van a esconder, porque no tenemos un tamaño muestral suficiente, van a esconder estos problemas cuando intentamos hacer un post-tratamiento como la base para demostrar que efectivamente estos niños han tenido una pérdida intelectual. La segunda manera en la cual creo que nos estamos convenciendo cada vez más de que efectivamente existen déficits intelectuales es sobre todo cuando vemos lo que ocurre a nivel estructural en el cerebro. Y ahí vemos que hay consistentemente, sea en niños con más nivel intelectual o con menos, vemos que hay pérdida de materia gris y hay cambios a nivel de tanto la estructura o de la mielinización del cerebro. Lo que nos induce a pensar que los niños son vulnerables, pero que las manifestaciones clínicas no se van a manifestar de manera homogénea en toda esta población. Uno de los factores que también hemos visto es que cuando hay una reacción, si uno puede mirar a apnea de sueño, uno debería mirarla como una enfermedad crónica, inflamatoria, de baja intensidad. Si así la miramos, pues entonces vemos que niños a donde hay un aumento más importante de la respuesta inflamatoria, sea por la proteína C reactiva, sea con otras citoquinas, o a nivel del estrés oxidativo, marcadores de estrés oxidativo, vemos que esos niños a donde hay una respuesta más importante están también a un riesgo mucho más importante de tener morbilidad, sea cardiovascular, sea cognitiva, sea metabólica. Por lo cual, hay hoy varias posibilidades que expliquen el fenotipo diferencial. Una, el hecho de que nuestras baterías no son lo suficiente sensibles. Segundo, que hay elementos genéticos que van a cambiar la respuesta inflamatoria o oxidativa. Y hemos ya demostrado varios polimorfismos en niños que pueden explicar tanto un riesgo más importante como un riesgo menor. Y tercero, la manera como vivimos. Si el niño vive en un sitio a donde hace más deporte o más actividad física, si come mejor, comida más sana, o si está en un ambiente a donde tiene una estimulación intelectual más importante, todos ellos van a proteger o desproteger a este niño en el contexto de donde vive. Por lo cual, creo que no podemos pensar solamente en la enfermedad aislada, sino también en el contexto genético y en el contexto de dónde viven esos niños y cómo viven, cómo comen, etcétera, para poder poner unos marcadores de riesgo que pueden entonces diagnosticar mejor a una población de más riesgo comparada a una de menos riesgo.
Estamos totalmente de acuerdo. Yo creo que es muy interesante todo lo que nos ha explicado el profesor Gozal hoy en este podcast y creo que tenemos ya que acabar. Entonces, si yo lo he entendido bien, a modo de corolario, tendríamos que decir que habría que promover las conductas saludables en las familias, cuidar a sus niños en la casa y, por supuesto, en los colegios y, desde luego, evitar la obesidad la mayor cantidad posible. Ya desde que uno prácticamente nace, ¿no? No hay que esperar a tener 50 años para ponerse a régimen, sino ya hacerlo desde que uno nace y está en su cunita, ¿no? Entonces yo creo que tendremos que agradecer a la colaboración tan amable del profesor Gozal desde la Universidad de Chicago. Espero que no haga mucho frío. ¿Qué tal está el tiempo en Chicago? ¿Está un poco más benigno esta semana?
Estamos más benigno si consideramos que menos 8 grados bajo cero es benigno.
Exacto, pero por lo menos no tenéis una tormenta de nieve como semanas atrás, ¿no?
Más tranquilos, gracias por preguntar.
Pues yo creo que podemos dar por finalizado el podcast esta tarde. Profesor Gozal, ¿tiene algo que añadir para finalizar el podcast como conclusión?
Solamente, sí, gracias, doctora Barrero. Solamente para decir que deberíamos, si miramos con detalle, de manera más detallada, Creo que deberíamos sobre todo pensar que todo ronquido en el niño no es normal y que es un síntoma importante y muy fácil de reconocer y que permite seguir a esos niños y avaliar un poco el riesgo, ¿no? Y por lo cual el momento que el ronquido, porque es el ronquido indica una resistencia aumentada de la vía aérea superior. Si entonces vemos que el ronquido se vuelve habitual, creo que llega el momento de empezar a diagnosticar o buscar si acaso este niño con ronquido habitual tiene apnea de sueño para poder justamente prevenir las consecuencias de la apnea de sueño más que intentar remediar lo que ya ha pasado, que no necesariamente será reversible en todos casos.
Exacto, totalmente de acuerdo. Pues muchísimas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes y gracias.